Y ahora Carlos Miquel con Carlos Sainz Jr., que ha ganado las World Series en Jerez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Qué tal ha estado Carlos Sainz? Bien, ¿no? Porque ha sido uno de los días más felices de su vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que ha sido un alivio de presión, un alivio de 5 años de contrato con Red Bull. Este era el último año que tenía con Red Bull. En el mes de noviembre dijeron que tenía que ganar la World Series sí o sí. Y las ha ganado, y las ha ganado con 7 victorias, las ha ganado con siendo el campeón más joven desde que se llama World Series, desde 2004, más joven, con solo 20 años, más joven de lo que fueron Ricciardo y Bernet cuando estuvieron aquí en la World Series. Lo ha ganado, primer piloto Red Bull que lo consigue. En fin, ha sido un golpe en la mesa con el que está diciendo que él tiene que ser el piloto que corra el año que viene con Toro Rosso. Es uno de los candidatos. Ahora tiene la amenaza de Bernet, que bueno, parece que está prometiendo aportar una cantidad económica para continuar. Pero vivimos pendiente de esa llamada, y la llamada que puede ser la gran llamada de la vida de Carlos Sainz Jr., la llamada que le permita ser piloto de Toro Rosso el año que viene.
Espera, que le vamos a dar la enhorabuena. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Es un día muy feliz, ¿no?
Un día increíble, un día que no puedo estar más contento. Imaginaos, ganar un campeonato del nivel de las World Series, pues, a título personal, ya sin hablar de Red Bull ni de nada, imaginaos la felicidad que puede llegar a dar.
El 18 de octubre debe ser un día marcado en tu familia, en el calendario, ¿eh? Porque sabes lo que pasó hace unos cuantos años, ¿no?
Sí, 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 lo he leído hoy. De hecho, lo he leído antes de la quali y me ha hecho mucha ilusión y ya he dicho, joder, tiene que ser hoy sí o sí, porque es que si no, tengo una oportunidad de hacer algo que nos vamos a acordar siempre en toda mi familia. Y bueno, mira, al final lo hemos conseguido hoy y es una pasada, ¿no? Es el mejor regalo que le puedo dar.
Bueno, es que hace 24 años su padre, Carlos Sainz, ganó el primer título mundial de rallies, que entonces fue un hito histórico para el deporte español, y Carlos Sainz Jr. va camino de hacer grandes cosas. Bueno, estaba hablando, Carlos Miquel, del futuro, ¿no? Te había pedido Helmut Marko ganar esto para tener posibilidades de correr Fórmula 1, pues le habrás dicho que ya lo has hecho, ¿no?
Sí, más o menos. Era el objetivo que nos marcamos al final de la temporada pasada. Tanto a Red Bull como a mí mismo, yo quería demostrar que era capaz de ganar un campeonato el campeonato con más nivel, ¿no?, que haya anterior a la Fórmula 1. Y lo hemos conseguido demostrar, y además de una forma que ni siquiera yo me esperaba, con 7 victorias, que creo que es el récord de victorias en un año de las World Series, siendo el más joven de la historia del campeonato en ganarlo, y el primer piloto Red Bull, ¿no? Entonces, esto, como te he dicho antes, pues a nivel personal y a nivel no tan personal, no de cara a ellos, pues me hace mucha ilusión y creo que es dar un golpe en la mesa.
O sea, Carlos, que esto, lo estábamos diciendo, ni lo ha hecho, lo que has ganado tú no lo ha ganado ni Ricciardo, ni Kvyat, ni Bernier, ni Verstappen, ¿no? Esto no lo han ganado ninguno de ellos, ¿no?
Exacto, exacto, y eso es importante.
Para la gente que no sepa, si hiciéramos un escalafón de las cosas importantes, ¿qué pondrías? ¿Primero Fórmula 1, luego GP2 y luego esto? ¿Antes que la GP2?
No, yo lo pondría antes de la GP2.
¿Sí?
Mira, los últimos campeones de la GP2 no han subido a Fórmula 1, y Magnussen, mira dónde está. En McLaren, que no es un equipo pequeño que se diga, no es uno de los 4 grandes, por lo tanto, los equipos de Fórmula 1 se fijan mucho en esta categoría y la mayoría de equipos es donde ponen a sus pilotos, ¿no? Y para mí, pues, ganar, como te he dicho antes, el campeonato con este nivel es algo increíble.
Ha gritado Carlos Miquel desde el fondo, antes, ha dicho, esto es más importante que la GP2. Bueno, Carlos...
Hombre, más rápido vamos.
Rápido vais, ¿no?
Sí.
Oye, Carlos, que el futuro, ¿qué sabes? ¿Qué le puedes decir a la gente? Que ya hay mucha gente que está muy pendiente de ti. ¿Qué le podemos decir sobre lo que va a pasar contigo el año que viene? ¿En qué punto están las cosas? ¿Qué posibilidades tienes?
Bueno, pues lo siento muchísimo, pero bueno, más lo siento yo todavía, que no os puedo decir, que no os puedo confirmar nada de cara al año que viene. Está todo un poco en el aire, como habréis oído. Últimamente, pues no hay nada confirmado. Yo sabía perfectamente que ni aunque ganando este campeonato, pues me iban a llamar hoy y me iban a decir que tengo un puesto asegurado, ¿no? Yo creo que ahora mismo dependo de factores externos que no dependen de mí mismo. Yo ya he demostrado todo lo que podía, he hecho todo lo que podía, he hecho todo lo que me han pedido, y no me queda otra cosa que esperar y que esos factores externos, pues, me den el sitio a mí, ¿no? Lo siento porque no os puedo decir que el año que viene voy a estar en Fórmula 1 al 100% y ni mucho menos, así que toca esperar.
Cuando dices factores externos, ¿estamos hablando fundamentalmente de dinero, Carlos?
Pues no lo sé. No lo sé cómo exactamente si es dinero, intereses, experiencia o lo que sea, ¿no? Pero son factores externos que, bueno, como ya he dicho muchas veces, ¿no? Si han subido a Ricciardo a Verne quedando segundos en este campeonato, ¿por qué no subirme a mí habiendo ganado y siendo todavía más joven que ellos y con más victorias que ellos? No sé por qué no debería ser yo, ¿no? Por eso toca esperar y toca ser pacientes casi rezar, ¿no? Porque ojalá pase.
Carlos, reduciendo mucho, ¿se puede decir que os estáis jugando un puesto en Toro Rosso, Bernier y tú?
Bueno, al principio decían Bernier, al principio decían que iba solo ser el Junior Team y que me lo estaba jugando con Gasly, con Lin, luego salió el tema de Bernier. Lo que yo sí que sé es que a mí no me ha llamado nadie, ni me ha dicho nadie con quién me juego el puesto, ni nada de eso. Yo creo que son todo lucubraciones que prefiero sinceramente no pensar en ello porque me pone un poco de mala leche, así que prefiero mira, dejarlo ahí sobre la mesa, dejar los papeles sobre la mesa y aquí lo tenéis, yo más no puedo hacer, ala, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y luego ya a ver qué pasa.
Bueno, lleva muchos años diciendo Carlos Miquel que este es el gran futuro de la Fármula 1 en español, sí, Carlos Sainz Jr.
Por eso le tengo tanto aprecio.
Me dijo, tengo que ir a Jerez a ver cómo gana esto. Y digo, hombre, pues vete, claro que vete. O sea que Carlos, que sé que te has llevado una gran alegría, Carlos Miquel, lo que quieras para Carlos Sainz.
No, hombre, yo me quedo en varias sensaciones. Me quedo con el abrazo de su padre, nada más acabar, el abrazo que me he dado con él. Además, le he dicho una cosa, le digo, te espero el año que viene, que a lo mejor ni se acuerda, que se lo he dicho, porque estaba en una nube, pero bueno, yo se lo he dicho. Yo a Carlos lo que querría preguntarle es, sobre todo, si tiene un plan B. O sea, hay un plan A, pero es que yo sé que hay equipos de Fórmula 1 que siguen a Carlos Sainz y no son Toro Rosso. Entonces, no sé si hay algún otro plan B.
Si hay plan B, no lo estamos maquinando ahora mismo porque no hay ninguna razón para maquinarlo, ¿no? Sí que es verdad que a mí me gustaría llegar a la Fórmula 1 sí o sí, preferentemente con Toro Rosso. Y si no es con Toro Rosso, pues me tendré que buscar la vida por otro lado. Lo que sí está claro es que mi oportunidad más la puerta más abierta es Toro Rosso y no me queda otra que esperar, y si hay plan B, pues las opciones son mínimas.
Te voy a cotillear, te voy a hacer dos preguntas sobre llamadas. Y primero, si te llama para felicitarte Helmut Marko, que sabemos que suele mandarte mensajes o llamarte, y luego ese gran amigo tuyo que es Fernando Alonso.
Bueno, en cuanto a Marko, has hecho una pregunta un poco cabrona, con perdón, que no sé ni siquiera si contestarte y ni si te lo mereces que te conteste.
Bueno, hombre, va, joder, di lo que te venga bien, hombre, no, yo no digo nada, yo pregunto solo, joder.
No me ha llamado, me ha mandado un mensaje de enhorabuena, pero supongo que me llamará ya mañana o el lunes cuando esté todo más calmado y tenga menos cosas que hacer.
Vale, bien, bien.
Y en cuanto a Fernando, él cumple siempre, así que nada, me manda un mensaje por Twitter que ya he leído, y nada, como siempre atento y agradecerle a él todo su apoyo, porque también, oye, lo que él ha hecho por mí este año y el año anterior, para tratándome también como me ha tratado siempre, sin tener por qué hacerlo, ¿no? Porque al final él no tiene por qué hacerlo, pues mira, se ha molestado, ha estado siempre cerca mío, apoyándome siempre que ha podido, echándome una mano. Cuando he ido a Mónaco, sin conocer Mónaco, ha tenido el momento de irse a dar una vuelta conmigo en una scooter y enseñármelo. Pues todos esos pequeños detalles, quieras o no, hacen la diferencia, y le debo mucho a él también.
Bueno, pues es un gran día para la familia Sainz y para Carlos Sainz Jr., subiendo escalones a una velocidad extraordinaria. Pues ya nos contarás qué te vamos a decir, ¿no? Felicidades por esto, disfrútalo mucho.
Ojalá
y ya nos contarás,
¿no? Algo positivo pronto y nada, entre aquí en esta misma radio diciéndonos algo positivo.
Sí, señor.
Ahora a esperar.
Seguro que lo escucharemos. No sé cuándo, pero lo vamos a escuchar. Carlos Sainz,
sí, seguro.
Un abrazo, felicidades, disfrútalo mucho, ¿eh?
Venga, un abrazo, muchas
hasta
gracias.
Luego, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Carlos, este tipo tiene 20 tacos. La experiencia,
sí.
Bueno, como ha vivido entre motores toda la vida,
sí.
Pues y sabe seguramente mejor que nadie cómo se maneja esta historia. Lo sabe perfectamente. Y, hombre, está molesto con que, joder, él tenga que hacer más cosas que los demás para llegar a un asiento de la Fórmula 1, pero es que este mundo es así.
Escucharos, pero estamos para preguntar, ¿eh? Eso está claro.
No, hombre, lo ha dicho con la confianza que tenéis de conoceros.
Sí, me ha dicho, oye, qué pregunta tan jorobada y tal. Bueno, no, pues digo por no reproducir otra vez lo que ha dicho, pero, a ver, él lo sabe muy bien, sabe que hay una subasta en el puesto de Toro Rosso, eso no lo dice él, lo digo yo. Porque Toro Rosso pierde a su patrocinador principal, que es de Emiratos Árabes, de Abu Dhabi, y ese patrocinador principal, entre otras cosas, incluye Cepsa, para que te das una idea. Entonces, va a perder una pasta Toro Rosso el año que viene, y hombre, está intentando ver quién puede aportar económicamente. Si se trata solo por condicionantes deportivos y de lo que siempre ha propugnado la cantera de Red Bull, que es el piloto joven y prometedor, Carlos Sainz es el que correrá, pero si Bernet pone los 20 millones de euros que está prometiendo, pues no podrá hacer nada Carlos, porque no tiene ese apoyo económico. Entonces, al final, esa es la situación. Ahora, que está bien colocado, sí, que ha hecho lo que tenía que hacer, que ha ganado un pilotazo que Roberto Meri, porque es que ganar a Meri es muy difícil, pues al final, yo creo que él ha hecho todo lo que está en su mano. Y yo creo que su mensaje es el más sensato posible, y que es verdad que él trasluce cierto molestia, porque al final es un piloto que iba a correr seguro si ganaba la World Series. Después su marca, que le ha pagado toda la carrera deportiva, se encariñó con Max Verstappen, 17 años, y le sube al Toro Rosso. Cuando se produce el corrimiento de tierras de Vettel y sube Kvyat a Red Bull, entonces dice Frank Tost que al 99% Carlos Sainz va a correr con ellos el año que viene. Y fíjate por dónde, después de decir el 99%, llega en Rusia y dice que no, que hay más pilotos y que puede ser Bernet, puede ser Lin, puede ser Gasly o puede ser Carlos Sainz. Bueno, pues eso para un piloto es duro, pero también es verdad que para alguien con el cuajo, la vida que lleva detrás y la enseñanza que ha tenido como Carlos Sainz, puede no ser tan difícil. Insisto, si las cosas se complicaran, Carlos puede ser perfectamente un probador de un equipo de Fórmula 1 y competir en otra categoría el año que viene, si se complicara. Pero yo creo que hay que seguir teniendo fe, porque a lo mejor hay veces que hay pilotos que prometen dinero y luego no lo tienen. Y si no ninguno llega con pasta, el que correrá, yo creo, será Carlos Sainz.
Muy bien, cuando escribas el viaje al centro de la Fórmula 1 2, contarás que estuviste el día que ganó la World Series Carlos Sainz Jr. en Jerez. Y que te dijo que tan tarantán eres por hacerme esa pregunta, ¿eh?
Sí.
Bueno, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo, compañeros.
Hasta luego. Carlos Miquel, informando del triunfo de Carlos Sainz Jr., que es una de las grandes esperanzas de la Fórmula 1 española.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Los personajes del deporte siempre en el partido de las 12.
Hola, Carlo Ancelotti, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Jorge Messi, padre de la criatura argentina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo va?
Jaume Arreuros, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Le gustó la entrevista?
No, la voy.
Vaya, hombre, qué forma más desagradable de empezar la noche.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano. El partido de las 12.
COPE, estar informado. Trabajan en dispensarios de Liberia luchando contra el ébola. Llevan la alfabetización a las aldeas del Amazonas. Luchan por la dignidad de las mujeres en la India.
No se les conoce, no hacen ruido, pero anuncian el evangelio a todos los pueblos y hacen que renazca la alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014. Renace la alegría. Colabora.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
Time,
Caliolo puede retrasar incluso un año más si las cosas van mal, así que lo que hay que hacer es centrarse en mi trabajo y hacer mi carrera. Si yo hago mi trabajo bien y no hago cosas extrañas, seguro que te irá bien.
Esa es la voz de Tito Rabat en el micrófono de Borja González, en la que puede ser su gran noche, su gran madrugada para nosotros, porque está amaneciendo en Australia. Bueno, lleva un rato amaneciendo, son las 10 menos 9 minutos, y hoy puede ganar el título del mundo en Moto2. La carrera empieza a las 5:20, sale primero, Calio tercero, y en la posibilidad que más fácil le puede dar la victoria final es ganar y que Calio sea cuarto. Hola Borja, ¿qué tal, cómo estás, hombre?
Bien, amaneciendo, eso está queda muy, muy poético.
Pero ya lleva amaneciendo un rato, ¿no?
Aunque no sea verdad, además aquí como amanece, no sé a qué hora empieza a entrar luz por la ventana de la habitación, pero vamos, a eso de las 5:00, sí, ya estaba, pero bueno, sí, venga, amaneciendo.
¿Estás en el circuito o vas para el circuito?
No, estoy en el circuito. Aquí vamos un poquito más tarde, los tres van todos. Se han retrasado básicamente para que la hora de MotoGP no sea tan criminal en tema televisivo. Será a las 7 de la mañana y bueno, pues todo se ha retrasado dos horas, así que nadie ha tenido que pegarse un madrugón muy grande. Están ya los pilotos de Moto3 en pista con el calentamiento previo de la carrera y todos expectantes, sobre todo con lo que pase en dos carreras. Por encima de todo lo que decías tú, la carrera de Moto2 y la posibilidad de que Tito Rabat sea ya hoy campeón del mundo en la categoría, y luego también muy atentos a la categoría de Moto3, que es la que está más abierta, en la que hay tres pilotos peleando por el título, y esta prueba va a ser fundamental para saber qué nos vamos a encontrar en los dos últimos grandes premios del año.
Moto3 es a las 4 de la mañana y sale Álex Márquez primero. ¿Hoy es el día de Tito Rabat, tú crees, o hay que esperar a la siguiente?
Yo creo que el título, bueno, eso es una perogrullada, pero el título depende de Mika Kallio, creo, más que de Tito Rabat. Me
claro.
Que no va a fallar y que hoy Tito va a ser el ganador de la carrera. Todo va a depender de si el finlandés es capaz de terminar en el podio o no terminar en el podio. Rivales tiene. Ayer en la primera línea se metió por delante del francés Johan Zarco, que será un rival complicado. También, evidentemente, Mari Piñales, porque ya sabemos que en carrera se crece y va a intentar terminar también lo más... Bueno, intentará ganar. Luego, si Rabat le deja o no le deja, eso será otra cosa, porque el ritmo de Tito durante todos los entrenamientos ha sido demoledor y ya digo que todo lo que no sea una victoria de Rabat sería una sorpresa, y dependerá de cómo encare la carrera a Calio. Calio es un piloto muy frío, ha sido un poco extraño lo que le ha pasado en los últimos grandes premios, porque empezaba muy fuerte y se venía atrás en las últimas vueltas, le achacaba todo a problemas de neumático y además un problema que él tampoco terminaba de entender. Aquí lo hizo muy bien el año pasado, terminó segundo, y bueno, pues ahí estará un poco la cosa. Yo creo que por Tito no va a quedar y será más bien Calio el que marque si Rabat puede salir de aquí ya como campeón del mundo. De todas maneras, lo que yo creo que ya muy pocos dan como no por hecho es que Rabat no vaya a ser este año el campeón del mundo.
Claro.
Por número de poles, por número de victorias y aparte por la superioridad que ha demostrado durante toda la temporada.
Bueno, y en dos horas Moto3, Álex Márquez primero, hay que seguir rascando puntos ahí, ¿no?
Hay que seguir metiéndole puntos a Jack Miller. Sale octavo el australiano, ayer no hizo una buena calificación, sobre todo en el último intento suyo, la última vuelta, se encontró muchísimo tráfico, se puso un poco nervioso porque tenía un pelotón de casi 15 pilotos detrás de él y no quería que siguiese en su rueda, y eso hizo que sacrificase la posición en parrilla, octavo. Lo que pasa es que Moto3 es una categoría que con los grupos tan grandes que se forman da un poco igual salir, no digo que dé exactamente igual, pero bueno. Penaliza poco salir en una posición como la octava. Tendrá que estar muy atento Alex sobre todo a los barullos que se monten en la carrera, para no, Alex Márquez, quiere decir, para que no se monte ningún follón que le termine perjudicando. Ya vimos el año pasado, bueno, pues que cuando parecía que Viñales no tenía ninguna opción de cara al título, en la última carrera todo se dio la vuelta y terminó siendo el campeón del mundo en Valencia. Y luego también tenemos que estar atentos a las opciones de Alex Rins, que sale segundo, que mantiene posibilidades matemáticas y que evidentemente necesita que falle por encima de todo su compañero de equipo y líder de la general, y luego también pues tratar de quitarle puntos a Miller. Aquí el circuito se va a llenar, y se va a llenar en gran parte porque los australianos tienen un aliciente que es un piloto con posibilidades de ganar el título, y Miller es un tipo con arrojo, yo creo que va a apretar y va a intentar ponérselo muy difícil a Márquez.
Muy bien, y luego la pelea por ser segundo en MotoGP, ¿no?, que empieza a las 7 con Marc Márquez primero, saliendo primero, a ver qué pasa.
Sí, es la pelea de Márquez contra él mismo por tratar de ganar todo lo que queda, la pelea de Lorenzo por seguir demostrando que es el piloto más en forma, o por lo menos al nivel de Márquez, después de los resultados de las últimas 6 carreras, y ese enfrentamiento, bueno, el honor, ¿no?, de tratar de ser el segundo de este año una pelea que se dirime entre Valentino Rossi, que sale octavo, entre Dani Pedrosa, que ayer lo tuvo complicado, aunque al final se colocó quinto, y Jorge Lorenzo, que parece el más fuerte de estos tres y que va a salir desde la primera línea. Por delante de él va a estar Carl Crutchlow y sobre todo Márquez, que consiguió la pole número 12, igualando un récord histórico de pole segundo año que ostentaban dos pilotos que están por aquí, Mick Doohan y otro Casey Stoner, que es el que tenía la moto de Marc antes de retirarse.
Muy bien, te escucho a ver si es el día de Tito de Rabat. Ya nos vas contando. Un abrazo, Borja, que pase buen día.
Un abrazo, hasta luego.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Dani Sanz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Empezamos por los resultados de la Liga. Adelante.
La novena jornada nos ha dejado ya 6 resultados. Zaragoza 2, Racing de Santander 1, Valladolid 0, Ponferradina 0, Alavés 1, Lugo 0, Mirandés 3, Albacete 2, Osasuna 3, Tenerife 2 y Sabadell 0, Girona 2. Para mañana quedan Recreativo Sporting a las 12 de la mañana, Llagostera Mallorca a las 5, Leganés Betis a las 6 y cuarto, Las Palmas Numancia a las 7 y Barcelona B Alcorcón a las 9.
En el fútbol internacional,
pues aparte de lo comentado con Evangelio, en el Calcio la Roma ha ganado 3-0 al Chievo Verona y la Juventus ha empatado a 1 en casa del Sassuolo. Para mañana hay un interesante Inter-Nápoles. En Francia el Mónaco ha ganado 2-0 al Evian y aparte de todo esto, Thiago, el centrocampista del Bayern, ha viajado a Barcelona para que el doctor Ramón Cugat le dé un segundo diagnóstico en la recaída de su lesión de rodilla.
Resultados de baloncesto.
En la Liga Endesa se ha disputado un encuentro de la tercera jornada, River Andorra 87, Laboral Cucha 85. Mañana el resto de la jornada, destacar el Barcelona, que juega en casa frente al Gran Canaria, y el Real Madrid recibe al Juventud.
Noticias del tenis, que son buenas además.
Muy buenas. Mañana hay dos finales con representación española. David Ferrer, que ha ganado en semifinales de Viena a Kohlschreiber por 6-3, 2-6 y 7-6. Y Roberto Bautista, que ha vencido también en el torneo de Moscú a Ernest Gulbis por un doble 6-4. Mañana Ferrer contra Andy Murray a las 12 de la mañana y Bautista contra Marin Cilic una hora más tarde, a la 1.
Y resultados de balonmano.
En la Liga Sobal, séptima jornada, se han jugado 3 partidos. MMT Seguros Zamora 26, Fertiberia Puerto Segundo 33, Villa de Aranda 23, Global Caja Ciudad Encantada 24, Juan Fersa, Grupo Fegar 24, Frigoríficos Morrazo 25.
Gracias, Dani. Portada del diario Marca de hoy domingo, Pablo Sudoku.
Hola, Corredi, buenas noches. Buenas Foto noches. Para Chicharito Cristiano James, titular: el mejor ataque del mundo. El Madrid impresiona, descomunal despliegue del juego ofensivo de los de Ancelotti.
La traes impresa.
Hoy bien, en formato sábana santa, importante aquí ya, por fin la veo en condiciones. Los amigos de Marca, que a veces están ahí un poquito impuntuales.
Nos vamos, Rodríguez. Vaya palo que le das al del Marca ahí sin
probar. Es coleguita Luis, el de Marca cierre, un fenómeno.
Bueno, señores, le vamos a dejar la mejor compañía. Viene el grupo Risa, aquí están dando vueltas los tíos. Algo tendrán liado, bueno, un programín que hacen, un programín de un rato. Pásenlo bien, le dejamos la mejor compañía, la radio esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche, adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo, sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.